Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos sean al boletín informativo de esta hora. En los controles, el ingeniero Pete Peterson. En la voz informativa, este es su servidor, Paul Sfeir. Vamos con las informaciones. El Centro Cubano de Derechos Humanos acaba de publicar su informe correspondiente al mes de julio. Yolanda Huerga recogió sus observaciones en este reportaje.
El Centro Cubano de Derechos Humanos denunció en su más reciente informe que el mes de julio marcó una visualización profunda de la división de clases de la sociedad cubana.
En Cuba en estos momentos hay una división social muy grande. Están las personas que pueden comprar en moneda libremente convertible, los que pueden comprar en CUC, los que pueden comprar en CUP y los que no pueden comprar. O sea que hay cuatro grandes sectores y se ha radicalizado el problema de la división en clases dentro del país.
Destacó la economista Marta Beatriz Roque, supervisora de la organización que tiene su sede en La Habana.
También están los hostigamientos de todo tipo, en particular el hostigamiento de la policía a la población, el hostigamiento de la seguridad del Estado a los jóvenes, en particular en Guantánamo, donde le quitan la ropa, los zapatos, el dinero.
La entidad reportó durante el mes 15 activistas multados, ningún caso por el decreto 370.
Y al parecer, por la cantidad de personas que hay dentro de las redes sociales quejándose de las multas del decreto ley 370, no pudimos compilar ninguna multa.
Asimismo, el Centro Cubano de Derechos Humanos documentó durante el mes 68 activistas y periodistas independientes que sufrieron arrestos arbitrarios cortos, 79 que fueron víctimas de diferentes formas de hostigamiento por parte de los órganos represivos y 74 personas encarceladas por delitos de opinión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y Didier Eduardo Almagro Toledo, residente en Placetas, Villa Clara, fue detenido el pasado 4 de agosto mientras participaba en toque de cazuelas. Desde Placetas, la activista Ariana López, directora de la Academia Julio Machado, hizo la siguiente denuncia.
Los miembros de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas hacemos un llamado de alerta por la vida y la libertad de nuestro hermano de lucha, Didier Eduardo Almagro Toledo, quien se encuentra injustamente arrestado en los tenebrosos calabozos de instrucción en Santa Clara. Presumimos que puede estar severamente golpeado. Didier fue arrestado junto a otros miembros de la Academia Julio Machado en la noche del 4 de agosto mientras participaba de una sonada protesta, un cacerolazo que se llevaba a cabo en las afueras de la Academia. Este joven miembro de la Academia Julio Machado además es artista contestatario y por su postura vertical, por su activismo político y sobre todo por sus canciones contestatarias a la dictadura. Esto ha provocado toda la hazaña enfermiza de este régimen que no mide que este joven opositor tiene apenas 23 años de edad y presumimos que debe estar en huelga de hambre y sed. Sus familiares, su madre, Maydelín Toledo, responsabiliza a la dictadura por lo que le pueda ocurrir a su hijo. Todos estamos muy preocupados con la situación de Didier y responsabilizamos al régimen por cualquier cosa que le pueda ocurrir. Hacemos un llamado a todos los factores de lucha dentro y fuera del país a que se mantengan pendientes a la situación de este hermano, así como que se pronuncien a todas las personas de buena voluntad, instituciones y organizaciones de derechos humanos. No permitamos que la dictadura asesine a este joven opositor.
Y el prospecto cubano David Osvari Morrell se enfrenta este sábado por la faja interina de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano, el de las 168 libras, ante el guyanés residente en Brooklyn, Nueva York, el invicto Lennox Allen. La pelea está pactada a 12 rounds en el Microsoft Theater en Los Ángeles, estado de California. Morrell, de ganar, se convertiría en el primer púgil cubano en toda la historia profesional en ganar una corona del orbe en las 168 libras. Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 55 minutos en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
La voz de la oposición.
todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición. Y ahora nuestro primer invitado, un gran amigo nuestro, veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, un activo oposicionista que dirige la organización Vicente Méndez y tiene además estudios de enfermería. Todos sabemos que lo que dice Cuba no se puede creer. Vamos a hablar con alguien que sabe y que está en la calle. Bienvenidos a nuestro programa, amigo Galindo. Figueroa Galindo. Agustín, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, señor Santiago. Muchas gracias. Como no, acá estoy dispuesto siempre a denunciar los abusos y el improperio del régimen castrocomunista contra el pueblo cubano.
¿Usted está en este momento en qué ciudad?
Estoy acá, me encuentro acá en Ciudad La Habana, en el reparto Boyero, muy cerca del Hospital Nacional.
¿Y usted ha visto mucho movimiento con el problema del coronavirus?
Realmente sí, hay bastante casos de coronavirus en la isla. Acá en Ciudad La Habana hay repartos enteros en cuarentena. El régimen trata de ocultar la realidad, pero sí, sí existen bastantes casos de coronavirus acá en la isla. A cada rato se oyen ambulancias acompañadas de patrulleros de la policía y personal paramédico llevando hacia centros hospitalarios que tienen ellos preparados, casi todos militares, para atender el caso de coronavirus en Cuba.
Se habla mucho de muertos por el coronavirus en Cuba.
Bueno, dentro de la población cubana tenemos mucha desinformación. Sí se habla sobre fallecimientos por personas que filtran información, que trabajan dentro de esos hospitales, que se los filtran a los amigos, familiares, hermanos. Entonces logra el pueblo saber que sí, sí hay fallecimientos, aunque el régimen lo niega totalmente, dice que son muy pocos.
Galindo,
sí, hoy.
Lo que sí hemos visto también ahí es que el régimen no ha podido acabar con las colas y bueno, la están organizando los inspectores, los policías. ¿Qué es lo que se palpa en la calle?
Sí, sí, hay una gran presencia policial tratando de organizar lo que ellos mismos han creado, la desorganización. Porque si hay miles de personas tratando de coger un producto en una tienda, o un alimento, o un producto de aseo, es producto de la ineficiencia y la inoperancia del régimen, que no tiene cómo surtir esas tiendas. O sea, ellos están tratando de poner orden donde no existe, donde todo ese problema existente lo han creado ellos. Si hay muchas colas, las personas duermen de un día para otro en las tiendas y muchas veces los productos no llegan. O sea, los alimentos, los productos de primera necesidad no llegan a las tiendas y las personas se meten 24 horas haciendo cola fuera de la tienda y complicándose con COVID-19 uno pegado a otro. Entonces la policía llega a tratar de evitar y que las personas busquen el distanciamiento social, pero es prácticamente imposible por el desespero que tienen.
Galindo, tú, como decía Santiago hace unos momentos, tú eres un enfermero titulado y mi pregunta es, la forma en que Cuba está actuando, ¿cómo tú la ves? ¿Qué tú sabes cómo están tratando a los enfermos en los lugares donde lo internan, lo aíslan? ¿A ti te parece bien eso, que tú te enfermes y te metan preso en un lugar con el pretexto de que estás enfermo del coronavirus?
Yo me parece que es una medida bastante extrema. Con tener el aislamiento social dentro de los mismos hospitales se podía resolver esa situación, pero ellos necesitan tener eso bajo un control estricto para que no se les fuguen los casos. Y con todo y eso, personas que han salido airosos de la enfermedad nos han filtrado información que es horrible en las condiciones que los tienen ahí hacinados, unos pegados prácticamente a otros, sin condiciones. Le dicen que la comida es malísima, las condiciones higiénicas pésimas en esos centros. Es terrible, es una forma, se puede decir que horrorosa el tratamiento que se le está dando a estas personas acá en la isla.
Hace muy poco vimos un video de una cola para comprar pollo en una tienda que se llama Puentes Grandes, que está ahí en la avenida 26 y la 51 en Nuevo Vedado, en Puentes Grandes, reitero, donde un grupo de cubanos se enfrentó a las autoridades. Por lo que yo vi, la situación estaba bastante tensa.
Realmente la situación está bastante tensa. Las personas, por supuesto, se encuentran alterados. La situación es tétrica. El pueblo se le está viendo prácticamente peor que el 94. El estado de las personas, sí, están bastante alterados. Lo suficiente para caer la piedra a la policía, que le han caído ya en varios lugares. Le han tirado piedra a la policía, que han formado disturbios públicos, se han fajado con la policía, tratando de adquirir los alimentos de primera necesidad, porque realmente no los tienen. El pueblo se encuentra muy descontento y le digo así que no está muy lejos una explosión social si esta situación continúa unos meses más dentro de la isla. Hay mucho descontento popular. Y el estado anímico de las personas se sienten muy mal, están alterados porque no tienen que comer, no tienen con qué bañarse, no tienen nada.
A mí lo que me llama la atención es que la gente sabe que no puede filmar, que les tienen prohibido filmar las colas, sacar a la publicidad lo que está pasando, pero la gente aún así se arriesga y le están poniendo, tengo entendido, multas a las personas de 3,000 pesos por sacar una imagen. ¿Cuál es la realidad?
Sí, es una gran realidad. La policía, independientemente de tratar de controlar el distanciamiento social, también hay esa fuerte represión en la calle para evitar que salgan las publicaciones de todo el desastre que está sucediendo a nivel nacional. Las colas, la gente es fajada por un pollo. Todo el desastre, al señor no le conviene en estos momentos que salga a la luz pública, y realmente tienen a la policía vinculada directamente. Ese trabajo son 3,000 pesos de multa a quien cojan grabando, y en muchas ocasiones ellos mismos buscan que haya un enfrentamiento verbal o físico para acusarte de atentado o disturbio público. Si es que la policía está buscando la calle de una forma represiva, porque ya están cometiendo exceso y abuso con personas que se le protestan, e inclusive por los precios, que están súper alterados, el mismo régimen, la misma dictadura. En vez de bajar los precios para obligar al particular a que baje los precios, los ha subido. Tiene los productos de primera necesidad súper caros. Entonces la población se encuentra desesperada en muchos momentos, e inclusive le protestan a la administración del establecimiento, y el administrador lo que hace es darle las quejas a la policía. La policía se los lleva detenidos violando todo tipo de derechos humanos. Se los lleva detenidos por gusto, por exigir al mismo administrador que ese producto hace 2 meses tenía un precio bajo en la tienda y ahora tiene el doble del precio.
En Cuba, como todos sabemos, hay un problema grave y ha sido el que más ha afectado durante estos 60 años de dictadura, y es el confinamiento. La Organización Panamericana de la Salud en abril mismo mostró su preocupación ante las colas en Cuba, las aglomeraciones. Tú que eres enfermero, ¿cuánto esto podría perjudicar, independientemente de que el régimen diga que tiene controlado todo, que lo tiene bajo control?
Bajo control el régimen no tiene nada. Eso es una gran mentira, eso es una falacia, le están sacando al mundo una imagen falsa. Por supuesto que en Cuba el coronavirus no puede irse, no puede exterminarse, no puede acabar de salir, porque es que ellos mismos lo están provocando. Prácticamente parece un genocidio lo que están haciendo. ¿Cómo tú vas a crear esa situación, ese caos tan difícil para buscar los alimentos de primera necesidad, los alimentos, y para buscar los artículos de primera necesidad? Tú mismo estás creando el caos, tú mismo estás propagando el virus. Ellos han dicho que han eliminado el transporte público para evitar las aglomeraciones de personas. Eso es una gran mentira. Han eliminado el transporte público, pues si tienen transporte público no pueden tener fluido eléctrico. Fíjese a dónde ha llegado el caos. La propagación de este virus entró por ellos, por mantener las fronteras abiertas. Y el tiempo que se mantenga en Cuba es por culpa de ellos, porque habiendo aglomeración de personas, jamás el virus podrá exterminarse o salir de la isla. Eso, los únicos culpables es la dictadura.
El gobierno cubano está dando algún tipo de alimento ahora en medio de esta crisis. Yo escuché hace poco que dijeron que iban a dar una libra adicional de pollo. Prometieron eso, por lo menos.
No, ellos no están dando una libra adicional de pollo. Ellos están vendiendo una libra adicional de pollo a 20 pesos. 2 días de trabajo un obrero. Ellos están vendiendo al mes una libra adicional de pollo en 20 pesos moneda nacional, que equivale a 2 días de muchos obreros. O sea, no han dado nada. Ellos hablaron que iban a dar una ayuda, una canasta básica. Lo que han mandado a la bodega, a los centros, en los repartos donde viven las personas, es un poco de harina con cocojo, 2 jabones Nácar que no sirven para nada, y un pomo de detergente en algunos lugares. No hay ningún tipo de ayuda. Todo lo han vendido y de bastante mala calidad y a un precio estratosférico para el nivel de vida de un cubano medio, de un hombre trabajador.
Pero Galindo, esto es muy serio, esto es preocupante, porque están jugando con el hambre del pueblo y eso es muy peligroso.
Bueno, ellos siempre, ¿cómo no? Galindo, ellos siempre han jugado con el hambre del pueblo. Esa es una arma que ellos tienen para mantener al pueblo desesperado buscando comida y no puede estar conspirando.
Claro, pero realmente es como usted dice, señor Santiago, eso es una estrategia que usa el régimen para mantener al pueblo buscando la comida y que no se preocupe o no piense en las libertades políticas, en las libertades sociales, solamente se concentre en ver cómo delinque. Para primeramente buscar el dinero hay que delinquir y después volverte loco para buscar el alimento. Esa es una forma de entretenerte para que no realmente no pienses. Yo le digo que realmente la situación está tétrica, la gente hay mucho descontento popular. Yo no creo que este pueblo pueda soportar mucho más tiempo esta situación. La situación está más grave que en el 94. Y este es el empezar de la oscuridad. Todavía no hemos llegado ni siquiera a la primera parte de esta desgracia que se avecina al pueblo cubano. El régimen se encuentra completamente desesperado porque la situación es crítica. En los 61 años ellos nunca han tenido peor situación que él.
Y también tenemos que tomar en cuenta que la dictadura en 61 años, como tú dices, ha fracasado en todo. Destruyó la economía cubana de una manera extraordinaria. La agricultura no da abasto ni siquiera para la canasta básica de todo el pueblo. Las industrias y los comercios todos van abajo. Entonces han recurrido a la economía del turismo. El turismo es lo único que nos puede salvar. Y los cubanos han perdido el turismo también. Primero porque nadie quiere viajar a la isla. Y después porque incluso si viaja, el turismo en Cuba no ni siquiera tiene para abastecer a los hoteles. El gobierno cubano no puede ni abastecer a los hoteles. Todo es a base de importaciones y no tienen dinero para comprar la comida y las cosas necesarias para el turismo.
Tiene toda la razón. Inclusive ellos han tratado de insertarle a la población la idea que la miseria la tiene el embargo comercial, la ley de Burton, y realmente ya se le ha hecho saber al pueblo con los opositores, los medios de prensa, el internet, que la ley de Burton no prohíbe ni comprar pollo, ni medicina a los Estados Unidos. O sea, exactamente en un colapso económico total. La antigua gerontocracia, que todavía sigue gobernando, entre bambalinas, se ha robado su dinero. Esto es una finca privada. Y a los nuevos puntales que han puesto a dirigir la finca, lo que le han dejado es un porciento muy bajo económicamente de un extra para ver de qué forma ellos pueden salir de este caos económico. Y peor para ellos ha sido el COVID-19, que a los amiguitos que tienen en América Latina le ha afectado muchísimo, que no tienen nada que darle a largo tiempo de paga.
Yo lo que veo aquí, Galindo, es que en medio de toda esta pandemia están decomisando productos, incautando mercancías, y eso lo está transmitiendo la televisión. ¿Qué es lo que está pasando concretamente?
Ellos lo que están es tratando de culpar de la ineficiencia económica, del desastre económico que tienen, de la situación que han creado ahora al cuentapropista, a la persona que trabaja particular. Están tratando de culpar delante del pueblo a todo este desastre económico que han creado en su ineficiencia y su ineptitud como políticos dentro de Cuba, al sector cuentapropista, a la persona que está tratando de evolucionar el cuentapropismo, entre comillas. Entonces, todo esto que ellos están comenzando ahora, ya lo habían permitido todo este mes atrás, todos estos meses atrás, estas personas seguían adquiriendo todos esos productos de la misma economía nacional, de los almacenes, los mismos administradores, los señorones esos con carnet partido que se dirigen a administrar empresas en este país, es lo que le estaban vendiendo todos esos productos a esos cuentapropistas. Esto lo manejaban ellos perfectamente. Lo que al caer en esta crisis económica necesitan buscar un enemigo. O sea, que el culpable de la crisis económica que tienen es el cuentapropista, la persona que le están decomisando todos sus productos. Pero esos productos salen de los mismos almacenes nacionales, de sus mismas empresas, y cuyos dirigentes son miembros del Partido Comunista. Esto es un show ahora, un show total lo que están haciendo. Es una monta en escena para culpar que todo este problema económico es por el desfalco y el robo del sector cuentapropista.
Por último, ya se nos está agotando el tiempo, Agustín Figueroa Galindo. Ahora mismo estoy leyendo un comentario tuyo en Facebook que dice: la mayoría del pueblo cubano comenta, pero dice que no habla de política. Dice que odia la política, pero lo triste del caso es que pertenecen a los CDR y demás organizaciones gubernamentales, participan dando su firme en apoyo al mamatreto constitucional impuesto por la dictadura cubana para continuar el poder de por vida. Y veo que ha tenido muchísimos comentarios de la gente que te sigue.
El régimen, en su doctrina que han dado en su escuela, que han manipulado durante generaciones a la juventud, le han enseñado eso que es la simulación. El joven cubano simula estar con la dictadura, simpatizar con el régimen, y al final todo eso es mentira. Ellos votan, ellos, tratan de no comentar de política, pero se demuestra claramente la inmigración, todos tratan de irse, todos tratan de buscar libertad en tierra ajena, que es un gran error, pero viven de la simulación, porque de padre a hijo, de abuelo a padre, se ha transmitido eso. Desgraciadamente, ellos detestan hablar de política, odian la política, pero el terror y la simulación los hace incorporarse al sistema, a todo este sistema electoral, a todas las organizaciones gubernamentales, realmente odiándolas, pero son incapaces de decir ni reconocer, ni siquiera en su conciencia, no, yo me estoy metiendo en política a favor de la tiranía, no, ellos te responden, yo no me meto en política, yo no hablo de política, pero realmente vas a buscar un país donde haya libertad y donde existan políticos y donde haya democracia, o sea que tú te vas de Cuba por la situación de los políticos, pero realmente ni en su mente, ellos dicen, yo me meto en política, pero sin embargo la hacen a favor de la dictadura, increíblemente. Eso es parte de las doctrinas entabladas aquí por el castrocomunismo mediante su escuela y su manipulación.
Y para finalizar, ha puesto algo muy interesante que dice así: no hay mejor aliado para un dictador que un pueblo cobarde, hambriento y conformista. Y esto está lleno de comentarios, de reacciones de la gente.
Sí, yo busco con eso estimular al pueblo, estimular a las personas, tanto fuera de Cuba que dentro de Cuba, hagan comentarios para que el pueblo vea que existe la libertad de expresión, que existe la libertad de pensamiento y que dejen ese terror que tienen y ese dogmatismo, que es el único culpable de que el pueblo cubano viva en estas condiciones, el mismo pueblo cubano. Estoy tratando de hacer un levantamiento en las redes sociales, levantar el orgullo, levantar la libertad de expresión, levantar el orgullo del cubano, a que entienda que tiene que dejar el dogmatismo, tiene que dejar el terror y tiene que enfrentar la dictadura si quiere salir de esta esclavitud moderna.
Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros, Agustín Figueroa Galindo. Siempre pensamos en ti, nos acordamos mucho y sabemos que no pierdes la fe por la democracia en Cuba. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias para ambos por darme esta oportunidad.
Bueno, pues continuamos nuestro programa y vamos con un gran luchador por la democracia en Cuba, nuestro amigo Joel Bravo. Bienvenido al programa, Joel. Así allá estamos.
Para usted, mi hermano.
No podemos.
Para usted y para todo eso equipo de que está trabajando junto a usted y bueno, todo para todas esas personas que nos están escuchando.
Bueno, pues bienvenido al programa y sé que tiene mucho que decir sobre las cosas que están pasando con ustedes allá en nuestra patria.
Así mismo es, mi hermano. Así mismo es. Estamos atravesando, no es oculto, lo sabe todo el mundo, de toda la crisis que está pasando el pueblo de Cuba, pero también estamos haciendo un trabajo y no puede quedar sin hablarlo, ya que es un tema muy importante para nosotros, lo que estamos luchando codo a codo con nuestros hermanos, contra la dictadura del régimen Castro comunista, que estamos haciendo un llamado y ya hemos hecho algún programa en vivo y se está llevando a la acción, ¿no? Estamos haciendo un llamado a la unidad y a la acción de todos nuestros hermanos. Me siento orgulloso de hacer este trabajo, ya que soy una pieza clave en esta unidad, ya que estoy haciendo un llamado a cada hermano, a como a todos que tienen sus perezas, ¿no? Y bueno, estamos limando todas esas perezas para llegar a consolidar la unidad que nos hace falta para verdaderamente llegar a la libertad y a la democracia de Cuba. Y bueno, hemos tenido el honor de contar con en ese programa con varios hermanos, con grandes guerreros de la libertad de Cuba, como es Rolando Rodríguez Lobaina, como es Ángel Moya Acosta, como es Manuel Costa Morúa, y que vamos a tener muchos más en el programa y haciendo ese trabajo de consolidar la unidad y en la acción para así democratizar nuestra isla, mi hermano, y llegar a la verdadera democracia que tanto necesita el pueblo de Cuba.
Ustedes están pasando mucho trabajo con el problema del coronavirus. El coronavirus es muy grave, pero se controla. El virus que no se puede dejar de combatir es el castrovirus, que lleva ya todo año azotando a nuestra patria.
Así mismo es, mi hermano. Ellos han tenido un lema de quédate en casa, pero el problema es que el cubano no se puede quedar en casa, porque el problema es que el cubano tiene que salir día a día a buscar toda la comida que necesita para poderle darle a sus hijos y alimentar, en fin, su familia. Y entonces nosotros, a pesar de esta pandemia que está azotando el mundo y sobre todo también a Cuba, pues bueno, no nos hemos quedado de brazos cruzados y estamos trabajando para ya la mencionada unidad y acción que estamos consolidando para que todo el mundo trabaje y todo el mundo se ponga de acuerdo para así obtener la libertad de Cuba.
Joel, la pandemia del coronavirus es como una doble condena ahí para el pueblo cubano, porque lo que se está viviendo es un calvario sin comparaciones.
Así mismo, bueno, el cubano hoy lo que está viviendo es un calvario, como dice bien usted, para poder alimentar a su familia las inmensas colas para poder adquirir, ya estamos viendo lo más singular que es el pan de cada día, las inmensas colas que está haciendo el cubano para poder adquirir un pan. Pero no solo esto, una de las cosas que más está afectando también es la falta de medicamentos. No hay medicamentos en la farmacia y el pueblo necesita de ese medicamento por sus familiares enfermos. Y bueno, en general, el pueblo cubano necesita medicamentos, necesita alimentación, necesita otras cosas para el consumo de su vida diaria. Y hoy el cubano está viviendo una crisis antes no vista, y creo que esto estamos esperando en cualquier momento un estallido social, que es lo que estamos esperando para también poder guiar a ese pueblo desconcertado que no sabe qué es libertad ni qué es democracia, porque durante 60 años ha estado reprimido y bajo un yugo tiránico del régimen actual que hay en Cuba.
En Cuba llevamos muchos años ya de crisis y muchos años de trabajo y muchos años de represión, abuso y asesinato por parte del gobierno, que nunca ha podido mantenerse por sí mismo, porque es un desastre económico y en producción. Siempre ha tenido que vivir como parásito de alguien. En este momento ya no tiene a quien más sacarle sangre. Yo creo que es hora que los cubanos de verdad tomen la acción que tenemos que tomar para terminar con este problema de la tiranía castrista. Este es el año que tenemos que aprovechar para eso.
Seguro, hermano, seguro que estamos esperando ese momento. Y no solo eso, sino que todos estén preparados, porque todos van a ser importantes en este cambio democrático para Cuba. Y también muy importante que todos ustedes, ese exilio verdadero, ese exilio, como decimos nosotros, ese exilio honrado, que honra el nombre de exilio, que son personas que han salido adelante a pesar de que fueron exiliados y fueron expulsados de su tierra, y que bueno, que van a ser ejemplo para poder nosotros llevar la reconstrucción y la democratización de nuestra patria. Vamos a tener por lo menos nosotros los jóvenes a personas de gran conocimiento y de que tienen desenvolvimiento en sus negocios, en sus empresas, y vamos a tener la oportunidad de poder contar con el apoyo de personas como ustedes, y también darle las gracias, tomar el tiempo este y darle las gracias a todos ustedes, que a pesar del transcurso de 60 años nunca se han sentido derrotados, han sido la inspiración de nosotros los jóvenes de poder seguir al lado de ustedes luchando codo con codo, como digo yo, para así poder democratizar a Cuba y salir de este régimen Castro comunista. Yo, alguna de las preocupaciones que tengo dentro de la lucha es que veo el final, ya lo veo cerca del régimen, pero tampoco hemos consolidado cómo estos canallas, cómo estos dictadores no se nos van a ir. ¿Cómo vamos a poder tenerlos a ellos para poderlos sentar adelante un tribunal, y que un tribunal compuesto por personas verdaderamente elegidas por el pueblo constitucionalmente, pues bueno, dicten sentencias a estos que han reprimido, que han asesinado y también han cometido crímenes de lesa humanidad durante el transcurso de estos 60 años? Esa es una de las preocupaciones que tengo, porque no quiero que salgan huyendo como salió huyendo Batista. Queremos tenerlos a ellos aquí para que así puedan pagar por todos los crímenes de lesa humanidad que han cometido.
Joel, buenas tardes, Orlando Lande.
Buenas tardes, mi hermano.
Nosotros hemos tenido la posibilidad en el tiempo, y como no nos persigue la mediocridad y las necesidades que desgraciadamente tienen ustedes allá, uno tiene tiempo aquí a leer la historia, a ver qué error hemos cometido nosotros para de verdad pasar lo que estamos pasando. No hay ninguna historia en el mundo de una represión tan brutal, de un ejercicio de la impunidad tan grande como lo ha hecho el régimen cubano. Ha cogido poco de la historia de nazismo, de fascismo, de la KGB, porque han aplicado toda esa experiencia en esos países para hacer el daño. Un pueblo que sabemos que no se cruza de brazos muchas veces ante un problema en una parada, que no se cruza de brazos a veces hasta reclamarle a un vecino. Yo no sé, de verdad, sinceramente, hasta dónde ese pobre pueblo puede seguir resistiendo. Es inconcebible las necesidades en todos los renglones. Si tocamos transporte, hay problemas. Si tocamos medicina, hay problemas. Si tocamos la alimentación, hay problemas. Todo y cada uno de los servicios cada día están peores. Tenemos noticias de oficiales del gobierno que tienen a la par en por ciento negocios con los paladares, con personas, incluso muchos de ellos que son residentes de Estados Unidos. ¿Dónde está la denuncia? Hay una impunidad total. Yo de verdad lamento mucho lo que está pasando en el pueblo. espero que muchos tengan el valor que tienes tú, que has tenido tú ante tu familia. Tú no has tenido miedo a perder la libertad, no has tenido miedo a recibir golpes. Yo no sé hasta cuándo ese pueblo va a seguir aguantando y aguantando en silencio, en silencio, en silencio. Deberían enfrentarlo, por lo menos no cooperando con la dictadura. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Porque en realidad yo veo que el pueblo está desesperado, pero nadie, muy pocos son lo que hacen ustedes, los opositores, que están aguantando todo tipo de vejámenes, pero siguen de frente. Es hora de que se le una en ese reclamo.
Creo que hay algo que resaltar, algo que es que el régimen, después del año 59 para acá, ha implementado el terror en masa y lo implementó contra el pueblo, sucedido con el presidio político, todos los sufrimientos y todos los crímenes que el régimen cometió. Esto el pueblo lo vio. Podemos ver cómo se creó la UMA, de todas las torturas que se crearon ahí, y eso el pueblo lo vio. ¿Cómo hemos visto el pueblo? ¿Cómo han visto que a la misma policía ha matado a personas frente a sus ojos? Eso es sembrar el terror en masa. El pueblo, a pesar de que está temoroso, a pesar de que tiene miedo, está perdiendo el miedo, porque es como decimos nosotros, ya el final del túnel lo vemos ahí. Y esta crisis humanitaria que hay en Cuba, esta crisis, ahorita mismo estábamos cerca, en una anécdota, cerca de una cola para comprar aceite, las personas estaban ahí, el aceite se acabó porque no alcanza, y el pueblo fue a reclamarle a la policía que estaban jugando con el pueblo. Y entonces es por ahí donde va a empezar ese estallido social, porque cuando el pueblo le vaya a reclamar a esa policía, y esa policía prepotente que cree que está en su derecho de reprimir y de poder golpear y de poder encarcelar injustamente a ese pueblo, pues por ahí se va a encender una chispa y van a salir en defensa de ese maltratado, va a salir una parte del pueblo y de esa parte del pueblo va a salir la otra, y es ahí donde es el llamado a nosotros, la resistencia, para que nosotros estemos ahí y poder guiar al pueblo, como digo yo, para poder llevar la democracia verdadera a Cuba. Creo que el pueblo cubano, a pesar de todo ese sufrimiento y de todas las agonías que ha venido aguantando, considero que el pueblo cubano es un pueblo de luchadores y de hombres muy valientes. Pues ahí tenemos el ejemplo mismo de todos ustedes y de todos nuestros hermanos que han sido asesinados a lo largo y ancho de la historia, ¿no? Y bueno, vemos todo ese ejemplo de valentía, y creo que verdaderamente el pueblo va a salir a las calles en cualquier momento, y ese es el momento que estamos esperando, el del estallido social.
Ayer estuvimos en las noticias que habían asaltado un tren con azúcar en el centro del país, en la zona central. Lo tomaron.
Así mismo es, y van a ver que en cualquier momento no va a haber ese pan y no va a haber comida en una tienda suficiente para darle al pueblo. Y pues bueno, van a haber personas que van a ir a asaltar esa tienda y se van a llevar las cosas. Y es por ahí donde va a empezar todo. Eso mismo que se estaban llevando, le dicen ninja, que se estaban robando la azúcar de... Es que no tienen que darle a la familia. Y hemos visto toda la represión que ha implementado el régimen en plena pandemia contra el pueblo de Cuba. Hemos visto todo lo que está haciendo de todos los descomisos de cosas a todos los campesinos, a personas que están construyendo sus negocios particulares. Y es que están recaudando por esa vía del descomiso, de robarle a esas personas, pues bueno, están recaudando ellos por ahí para poder eso mismo dárselo al pueblo.
Bueno, el régimen cubano reprime a través de la policía, pero yo me pregunto, Joel, ¿la policía no tiene ninguna necesidad? ¿No está pasando ningún trabajo como el mismo pueblo? ¿Cómo la policía está actuando como dioses?
Esa misma policía que usted ve cuidando cola, en las inmensas colas que hay para poder adquirir alimentos, esa misma policía que usted ve reprimiendo en las calles para que el pueblo use el nazabuco, hay personas que tienen que salir a buscar sus alimentos. Ellos nunca pudieron brindarle un nazabuco, no hay una protección al pueblo. Pero bueno, esa misma policía tiene tanto problema de alimentos, de medicina, como tiene el pueblo. Y bueno, es algo que nosotros estamos haciendo el llamado a esos también familiares, porque cuando ellos comiencen a reprimir, que los jefes le empiecen a ordenar de que van a reprimir, que empiecen a reprimir, pues bueno, ellos tienen que mirarse en el espejo, que muchas de esas personas que van a salir a buscar alimento a las calles van a ser sus padres, sus hermanos, sus primos, sus tías. Y bueno, ese es el llamado que tenemos que decirles, que no se tinten las manos de sangre y que paren, porque también pagarán por los crímenes que vayan a cometer reprimiendo al pueblo de Cuba. Eso es un llamado muy importante que nosotros tenemos que hacérselo a los militares cubanos.
¿Hasta cuándo el pueblo va a aguantar? Porque, Joel, los policías ahí en Cuba no solo están maltratando, sino también que están humillando.
No te puedo decir con exactitud en qué momento va a pasar, hasta qué momento el pueblo va a dejar de aguantar. Pero lo único que podemos decirle, que es la visibilidad que uno le da, que tiene sobre el pueblo, es de que el momento está llegando. El pueblo cubano está protestando. El pueblo cubano, hemos visto de que ya está protestando, se está bajando con la policía. Aquí mismo nosotros hace unos meses estuvimos frente a una protesta, cuando a cuenta propista pequeños emprendedores querían quitarle todos sus negocios, y bueno, vinieron a pedir nuestro apoyo, y yo en estas palabras les dije: mire, ustedes, nosotros los vamos a respaldar a ustedes, pero ustedes son los primeros que tienen que salir delante para poder exigirle a esas autoridades del régimen, y nosotros vamos a estar con ustedes ahí. Pues fue perfecto. 600 personas estuvieron reclamándole frente al partido y al gobierno aquí de Santa Clara al régimen, que no se, y al final el régimen cedió, y así mismo va a ceder, porque ellos son reprimiendo, son miles. Nosotros, reclamando nuestros derechos, vamos a ser millones.
Joel, tú eres concretamente...
Yo soy el secretario general del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, y también soy el presidente del Movimiento Opositor Juventud Despierta.
¿A ti te han llegado denuncias de abuso de poder por parte de las autoridades, concretamente de la policía? ¿Qué denuncias te han llegado?
Millones. En lo largo del transcurso de toda nuestra lucha, a cada segundo se ven abusos del poder. Nosotros mismos hemos sido víctimas de abuso de poder cuando entran a nuestras casas sin orden de registro, con una brigada especial, reprimiendo, tumbando puertas, dando golpe a niños. Yo he sido víctima de eso. Te puedo decir que mi niña es la única niña posiblemente en Cuba que no esté en el registro civil cubano, porque mi niña, solamente por ser hija de Joel Bravo y porque solamente lleva el nombre de Laura Poyán Toledo Bravo Rodríguez, de Laura, de la líder de la Dama de Blanco asesinada por el régimen, pues mi niña no tiene tarjeta de identidad, jamás la inscribieron. Y bueno, eso es abuso del poder. No solo eso, ¿a cuántos presos políticos a diario no se les violan sus derechos solamente porque dicen la verdad? Y allí mismo en las cárceles de aquí de Villa Clara, ayer nos dieron una denuncia, ayer y antier, de presos que están confinando los presos como medida de aislamiento en celdas de seguridad, son celdas con condiciones infrahumanas, con condiciones precarias, donde hay frialdad, donde hay insectos, donde hay rata, donde hay humedad, que puede dar tuberculosis. Y bueno, ¿qué han hecho los presos? Están ocultando que tienen fiebre, de que tienen síntomas del virus chino, como decimos nosotros. Y bueno, esto puede propagar una epidemia dentro de las cárceles de Villa Clara, donde nosotros tenemos hermanos nuestros presos políticos, como es el caso de Misael Díaz Paseiro, de Miguel Díaz Bouzá, de Luis Enrique Santos Caballero, de cientos de presos políticos que tenemos en las cárceles. A diario se ve el abuso del poder del régimen y los carcelarios contra esos presos políticos, y en general contra el pueblo de Cuba. Son infinitos los casos que uno puede documentar y explicar del abuso del poder que hay del régimen hacia el pueblo de Cuba.
Santiago Álvarez, aquí en este programa, ha dado muy buenas explicaciones de qué es lo que pudiera pasar con estos policías que no son de la cúpula del gobierno, que no son la élite del gobierno, cuando haya democracia en Cuba. Y me gustaría, Santiago, que hablara sobre eso.
Sí, además yo siempre he tratado de hacer un llamado a los hombres y mujeres que trabajan para el gobierno, para lo que es, en una democracia, el Estado. Los hombres que no son políticos, sino que son funcionarios técnicos, legales o del orden público. Esos individuos son los que tienen que estar a la vanguardia de un cambio en Cuba. Junto con la oposición, ellos son los que tienen que ejercer el poder que ellos tienen dentro del gobierno para sacar a los bribones que llevan 60 años secuestrando el poder en Cuba. El poder no está en una élite. El poder está en el pueblo y en el gobierno profesional, en los hombres y mujeres que hacen de verdad correr un país. Esos tienen que estar junto con la oposición, junto con los cubanos de a pie, haciendo cola, derrotando al régimen. Deja ahora que eso pase. Bueno, pero está acabando el tiempo Y antes de terminar con Joel Bravo, quiero decir al pueblo de Cuba, a ti Joel y a los luchadores, que tenemos que desearle una larga vida a Ramiro Valdés, tenemos que desearle una larga vida a Raúl Castro para que puedan pagar con los crímenes que han cometido durante tantos años. Se nos fue Fidel Castro, pero bueno, esto es todo lo del infierno está pagando. El otro Che Guevara pagó sus consecuencias. Tenemos que estar bien seguros que los que han tenido crímenes lo pagan, pero los que no lo han hecho tienen que seguir siendo parte de Cuba, parte de la reconstrucción, parte de la democratización, y que no se olvide el pueblo cubano que no todos los que están en el gobierno son enemigos del pueblo.
No, así mismo, mi hermano. Tenemos militares que están de nuestra parte. Tenemos militares que están de nuestra parte y no han dado un paso porque no está consolidada por completo el paso final que hay que dar para la democratización.
Okay.
Pero tenemos militares de nuestra parte y tenemos militares que trabajan en alto rango que están de nuestra parte, que no han cometido delitos.
Pero está acabando el tiempo.
Bueno, mucha suerte, Javier. Que Dios lo bendiga.
Igualmente para todos ustedes. Un abrazo para todos.
Okay, gracias. Hasta luego.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que luchan pacíficamente porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Entramos en la segunda media hora y final del programa. Buenas tardes, reiterada, Santiago.
Buenas tardes, seguimos en el aire el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos de la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y Santiago Álvarez, que les habla, como siempre, dirigido por Carlos Santara.
La Voz de la Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Aquí estamos dándole la bienvenida a nuestro programa, a nuestra invitada de honor, Marta Martín Roca.
Un saludo, Santiago, para ti, para Carlos y para todos los que nos oyen por las ondas de Radio Martín.
Marta, tenemos muchas cosas que hablar, pero creo que el tema más importante que podemos tomar son los derechos humanos, que estás haciendo un trabajo extraordinario con eso.
Sí, Santiago, desde el mes de septiembre nosotros retomamos el informe de derechos humanos que hacía la antigua Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirigía Elizardo Sánchez. En el mes de septiembre retomamos esta información y la estamos haciendo de manera mensual y además un resumen cada trimestre. Creo que esto ha dado la importancia de conocer que a pesar de que estamos con esta pandemia, que hay un montón de restricciones, pues se siguen violando los derechos humanos. Y además de eso se siguen violando las leyes que la propia dictadura hace. Y creo que esta información que hemos logrado recopilar a partir de todo este tiempo es importante para que se vea que el hostigamiento sigue. Siguen citando a las personas para las estaciones de policía, etcétera, independientemente de que no hay transporte. Entonces, te das cuenta que a pesar de la pandemia y de todo eso, hay múltiples detenciones y además estas multas, el hostigamiento, todo lo que va en contra de los opositores y también en contra del pueblo.
Pero bueno, parece casi increíble que todavía, aparte de todo lo que hagan, que quieren controlar las redes sociales para que no hablen en contra de la dictadura.
Exacto.
Vaya.
No quieren que hablen nada en contra de la dictadura en las redes sociales. Eso es una premisa. Me parece que en estos momentos lo que más le molesta es que hablen mal en las redes sociales. Yo creo que si salen 10 personas a la calle y gritan abajo Raúl, abajo lo que quieran, no les molesta tanto como que lo hagan en las redes sociales. ¿Por qué? Por el alcance. O sea, 10 personas en la calle la pueden ver, la gente del barrio, alguien que pase por casualidad. Pero las redes sociales tienen tremendo alcance. Y además de eso, la gente se comparte todo. Por consiguiente, les molesta tremendamente que se ponga en las redes sociales cualquier cosa y además que sea cierto. O sea que para ellos las redes sociales es un gran problema.
Las redes sociales les va a contar más de lo que ellos piensan, porque es que mucha gente dando mucha información y coincide que muchas cosas, todas negativas para la dictadura.
Exacto. Es al contrario del noticiero de televisión. En el noticiero de televisión, que prácticamente mucha gente no lo ve, yo tengo gente que me dice, no, esto es lo que me da deseo de vomitar, porque en el noticiero de televisión todo funciona bien, y lo que no funciona bien va a funcionar bien, porque se están tomando las medidas, que esa es la palabrita que ellos usan siempre, se están tomando las medidas para resolver todos los problemas, etcétera, etcétera.
Marta, pudiéramos decir, ha aumentado el hostigamiento contra la prensa independiente ahí en Cuba, recrudecido con la aplicación de la ley, y se están aprovechando de estos tiempos de confinamiento por el coronavirus para aplicarlo a rajatabla.
Sí, cómo no. Ellos empezaron por quitar dos o tres teléfonos y por multar con 3,000 pesos a dos o tres personas. Yo creo que querían hacer ver esto como ejemplarizante. Eso fue en el mes de enero. En febrero, bueno, pues multaron 2 más, en marzo multaron 3 más, así hasta abril. En abril han cogido una fuerza que en un solo mes tienen más de 15 personas multadas, y además de esto, con el teléfono incautado tienen algunos, porque ellos piensan que quitándole el teléfono, bueno, pues no van a poder hacer más nada. Y tú sabes que el disidente, ellos mismos lo han acostumbrado a que pierda sus cosas, y entonces siempre trata de buscar cómo solucionar los problemas, porque ellos se han pasado toda la vida robándole a los disidentes, robándole en las casas, robándole el teléfono, robándole el dinero, todo el tiempo robando a los disidentes. Por eso es que los disidentes han aprendido a buscarse su reserva, a no tener el dinero a la vista de la seguridad del Estado, etcétera, porque son una pila de ladrones.
El problema de los castristas es que ellos no conciben que los cuestionen, por ejemplo, como pasa en Facebook, en Twitter, y de ahí que han sacado a todas estas ciberclarias que están enfrentando toda esta batalla de ideas en las redes sociales.
Sí, la dictadura solo quiere hablar bien de sí misma. Por eso yo te ponía de ejemplo el noticiero de la televisión, que la gente ni lo puede ver. Aquí en Cuba la gente dice, bueno, te hace falta viandas, ve al noticiero. Te hace falta carne, ve al noticiero. Bueno, hay quien dice que pone una java debajo del televisor a ver si le cae algo en la java del noticiero, porque sencillamente el cubano tiene necesidad de hacer estas bromas, porque la vida aquí es muy, muy difícil y hay que cogerla de alguna forma que no sea drástica para poder sobrevivir.
Sí, mira, ese mismo problema de la televisión en Cuba, aquí en los Estados Unidos le dicen a la gente como esas talking heads, que quiere decir maniquí que habla o algo de eso. Y eso es lo que ellos parecen, nada más que dicen mentira y la línea del partido, de la dictadura. Son incapaces de dar noticias imparciales.
Pero Marta, todo esto que está haciendo la televisión cubana ahora, eso ha pasado en otros tiempos y todo queda ahí. ¿Hasta cuándo Cuba va a estar en esta práctica? Porque ¿qué resuelve esto? ¿Qué se soluciona con esto? Si la corrupción sigue, ¿todo sigue igual?
Correcto. Es que ellos mismos se reciclan. Ellos mismos se reciclan. Y eso lo sabemos todos. Y cada vez que van a visitar a una granja, algún tipo de empresa agropecuaria, etcétera, bueno, da vergüenza lo que dicen por la televisión. El otro día están hablando de unos carneros que tenían 37 carneros que eran sobre los cuales iban a hacer las crías. Oye, 37 carneros, una falta de respeto hasta decir esa cifra, chicos. Y entonces lo dicen como si fuera una maravilla y como si fueran a resolver el problema de la carne de carnero en Cuba, que no hay. Igual que no hay carne de cerdo. Bueno, de res ni hablar, la carne de res aquí es de la época de Julio César, de los emperadores.
Yo creo que todo esto lo hacen porque ellos piensan que el cubano tiene muy poca conciencia política, muy poco conocimiento político, y la propaganda se aprovecha de eso.
Sí, yo pienso que sí, que ellos saben perfectamente el control que tienen sobre la ciudadanía en general, porque aquí nada se mueve si no es con el Estado. Y entonces tú ves que a los mismos disidentes, cuando los quieren apretar, los aprietan con problemas de la familia relacionadas con el Estado. Si tu familia tiene una casa de alquiler, aunque tenga su documento de autorización, pues eso no importa, porque el documento de autorización se lo podemos quitar, y así le dicen. Y a todo el mundo lo presionan con el control estatal tan grande que hay en el país. Es por eso que el pueblo en muchas ocasiones se resiste a hacer cualquier cosa, aunque esté en contra, porque sabe que puede perder el trabajo, que puede perder el título si es universitario. Aquí cancelan los títulos universitarios con una facilidad tremenda. No hay ni un tribunal para hacer eso, lo cancelan por problemas políticos. Y eso, de verdad, que la gente se asusta, ¿no?, ante tanta prepotencia estatal.
En este mismo artículo de Cubané, tú te preguntas quién elige a los cuadros, porque se supone que todas estas personas corruptas han pasado por un proceso de selección.
Sí, exactamente. De pronto tuve que quitaron un ministro, quitaron un viceministro porque, no sé, porque el ministro estaba robando o porque el ministro dijo algo que no tenía que decir. Pero, señores, para ser ministro en Cuba hay que ser, primero que todo, militante del partido. Y entonces después te haces miembro del Comité Central, aunque no haya ningún evento del partido en esos momentos, te hacen miembro del Comité Central y se supone que sea una persona que esté bajo vigilancia. Y de pronto pasan los años y un día dicen, no, sustituido el ministro. Bueno, no dicen por qué, pero seguramente por incapacidad, porque estaba robando o porque no se adaptó a la política del partido. Algo de eso, pero primero tiene que decir, bueno, ¿cómo lo pusieron ahí si no tenían la seguridad que iba a poder responder a su cargo y a las cosas que se le exigen?
El problema es que el principal dirigente, yo recuerdo un caso, ¿te acuerdas del ministro de Deporte, García Bango?
Sí, de Bango, ¿cómo no?
Yo recuerdo que él tenía un amante, que era la que administraba quién cogía guantes, quién cogía pelota, qué deporte se enriquecía un poco más, quién tenía privilegio. Y después descubrieron que el amante era la que distribuía, era la verdadera ministra, era la amante, imagínate. Y así me imagino que funciona en Cuba. ¿Quién roba más? ¿Quién distribuye? ¿Quién? Y es así.
Exactamente. Pero lo que sí estamos seguros, que para arriba nadie tiene la culpa. O sea, todo el mundo mira para abajo y cada vez que se le echa la culpa, se le echa la culpa al pueblo. Cuando la basura estaba pulula por todas las calles, porque todo el mundo tiraba la basura y no la recogían. Ahora la recogen un poco, no en todos los lugares, pero la recogen un poco, con algunos camiones que le han regalado de Japón, etcétera. Y entonces cuando la basura estaba que pululaba, ¿quién era el culpable de eso? El pueblo. No era el gobierno que no la recogía, el pueblo indisciplinado, que echa la basura fuera de los latones llenos hasta el tope, donde se va a echar la basura, en algún lado hay que echarla, y entonces le echaban la culpa al pueblo. O sea que siempre el problema es para abajo. Para arriba nadie tiene la culpa de nada. No he oído ningún ministro nunca que diga, yo soy responsable de esto. Lo pudo haber dicho el ministro de Salud Pública, porque en Matanzas hubo una contaminación en un hospital con unos cuantos casos, si no recuerdo, creo que son 38 casos, de el COVID-19, una contaminación en un hospital de Matanzas por negligencia de los trabajadores del hospital y negligencia de los médicos. Entonces, ¿qué hicieron? Ah, limpiaron el hospital y botaron a todo el mundo. ¿Y el ministro dónde estaba? ¿Y el viceministro que atiende ese hospital? ¿Y el director que atiende ese hospital? Porque en Matanzas hay una dirección de salud pública que también está atendida por un viceministro Ministerio de Salud Pública. Ninguna de esa gente es culpable. La culpa se queda en el director del hospital.
Yo lo que veo que Cuba está patas arriba, porque en ningún país del mundo, eso tienen que saberlo los cubanos, le dan el poder a la policía para que maltraten, humillen, le quiten los teléfonos a la gente, se los rompan, se los roben. Ahí en Cuba hasta la policía te juzga.
No, y a una policía corrupta, porque no solo que tenga ese poder, todo el mundo sabe que en ningún lugar del mundo la policía tiene ese poder, tiene el poder de pegarle a las mujeres, porque ustedes tienen que estar viendo en internet cómo la policía le pega a las mujeres, no solo a las mujeres disidentes le pega a la seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria le pega a las mujeres, maltrata a la gente, maltrata a los ancianos, maltrata a todo el mundo. En primer lugar, porque no tienen educación, porque son una partida de orientales que han traído de Remangatuerca, de pueblecitos por allá, metidos por el fondo del mundo, que nunca en la vida habían visto una carretera, y los traen para acá, para La Habana, y entonces se creen o los hacen creer que son el numprusultra y maltratan constantemente a la población. Yo creo que hay que buscar con pinza un policía que no maltrate a la población.
Esto de que la policía agite el látigo contra las personas comunes y corrientes, ¿eso tienen órdenes de superiores para hacer eso? Porque lo que estamos viendo en internet son atrocidades que está cometiendo la policía ahí en Cuba.
Sí, seguro, ellos tienen órdenes de hacer eso, como tienen órdenes de parte de la seguridad del Estado de hacer otras cosas. Mira, aquí hay leyes, las leyes se violan. Aquí viene un policía y te dice en la puerta de tu casa, sin un papel ni sin nada, tiene que estar a las 10 de la mañana en la estación de policía, que un oficial te va a hablar contigo. Y el policía viene a las 8 para que tú estés a las 10 de la mañana caminando en la estación de policía, porque aquí no hay transporte. Entonces, eso se hace. Te incautan cualquier cosa en la calle sin un documento, sin nada. Tú estás consciente que se lo va a robar, porque el teléfono que te quitan en la calle, el policía se lo roba, porque no lo van a entregar en la unidad. La comida, los paquetes de comida que quitan en la calle, porque si son muchos, etcétera, etcétera. O sea que hay una impunidad total para que los policías puedan robar y puedan ser corruptos. Eso se lo admite el Ministerio del Interior.
Bueno, Marta, ha sido un placer tenerte nuevamente en nuestro programa. Desgraciadamente el tiempo se nos acaba y esperamos tenerte nuevamente con nosotros en el futuro no muy lejano. Verdaderamente, muchas gracias, muy buenas tardes y gracias a nuestros amigos y nuestros oyentes en Cuba y en el extranjero. Buenas tardes.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cruz Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.